a ver, como niñitos de colegio, la primera iglesia, ¿a qué etapa histórica representa? A la iglesia apostólica, entre los años 30 y 100. La segunda iglesia, la iglesia Esmirna, ¿a qué periodo de la historia correspondería? A la iglesia de la persecución, entre los años 100 al 313. Y por último, la última iglesia que vimos era la iglesia de Pérgamo, que nosotros la llamábamos la iglesia de la tolerancia, que estaba en, la ubicábamos entre el año 313 al 600. Hoy día vamos a ver dos iglesias, la iglesia de Tiátira y la iglesia de Sardis. Versículo 18, capítulo 2, versículo 18. ¿Hay alguien que no tiene Biblia? Levante la mano. Si no tiene un Nuevo Testamento, levanten su mano, por favor, que le vamos a acercar el Nuevo Testamento. Sin vergüenza, no digo que sean sin vergüenza, sino no tengan vergüenza, por favor. Bueno, todos tienen. Perfecto. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. La palabra Tiátira en el griego significa incansable. Esa es la traducción, incansable. Esta iglesia la ubicamos, es la iglesia más grande. La ubicamos entre el año 600 al 1400. Y esta es la era de la Edad Media. Así que la iglesia de Tiátira representa a la iglesia de la Edad Media. Es la época del oscurecimiento. Es la época de la iglesia medieval. Es la época en que la religión trata de imponerse sobre la ciencia y trata de dejar de lado a la ciencia, poniendo a la religión como lo seguro y absoluto de todo. Y por eso que muchos avances científicos quedaron de lado en esta época de oscurantismo religioso. Jesús se presenta con las características del versículo 14 y 15, como aquel que tiene ojos de fuego y pies de bronce. ¿Qué significa el ojo de fuego? Ojos de fuego. Que ante los ojos de Dios nada se esconde. Los ojos de fuego tienen que ver con las obras que nosotros acumulamos. Dice la palabra de Dios que cada vez que hacemos algo acumulamos una obra en los cielos. Puede ser madera, heno y hojarasca. Eso, al ser expuesto ante el fuego, ¿qué ocurre? Se consume. Entonces, los ojos de fuego representan el juicio de Dios. Y como en todas las otras iglesias, el versículo 19 empieza con la famosa palabra que dice: yo conozco tus obras. ¿Sí? Dios nos conoce. ¿Ustedes creen que cuando se acercan a Dios en oración y dicen: Dios mío, mira lo que me está pasando, creen que Dios del cielo va a decir: ¡oh, no lo sabía! No, Dios no va a decir eso. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él conoce nuestros defectos, conoce nuestras virtudes, conoce nuestras falencias. Nada queda oculto ante los ojos de Dios. Pero fíjense cómo se refiere a esta iglesia de Tiátira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es una iglesia que muestra su amor, su caridad, su fe, su paciencia, su servicio, su entrega. Esta es la iglesia cristiana que en este periodo se dedica a mostrarle amor al prójimo. ¿Dónde creen ustedes que se originan los hospitales, los asilos de ancianos, los orfelinatos, las posadas? ¿Dónde creen ustedes que se origina todo eso? En el cristianismo. Fueron los primeros cristianos cuando en la época de las pestes, en cuando barrían la Edad Media en Europa, nadie quería saber nada de los enfermos. Fueron los cristianos los que por amor se dedicaron a curar a los enfermos, a tratarlos, sin importar que ellos iban a morir. El origen de todos estos grandes ministerios de caridad tiene su origen en el cristianismo. Ninguna religión, el Islam no lo tiene. El hinduismo menos. A mí me da pena cuando veo con qué facilidad se ha metido en nuestra sociedad occidental las creencias orientales. La reencarnación, que tenemos que mejorar, el dominio de la mente, del intelecto sobre la materia. Y toda esta concepción oriental del mundo tiene su centro en una ley, que es la ley fundamental del hinduismo, que se conoce como la ley del karma. ¿Qué es lo que dice la ley del karma? Que uno va pasando por sucesivas muertes y reencarnaciones en un proceso evolutivo de mejoramiento. Se supone que es de mejoramiento. Lo que uno hace en una vida la paga en la otra. Por eso es que el hinduismo y la ley del karma muy bien interpretan preguntas tales como: ¿por qué esta mujer está en silla de ruedas? Ah, muy fácil. Esta bandida que habrá sido en su vida anterior, que ¡juá! Ahí está. Le toca ahora sufrir lo que fue en su vida pasada. Y lo explica todo. ¿Por qué es posible que este hombre, por qué sufre tanto? Y este otro todo le va bien. Es que este que sufre tanto le toca ahora pagar, y el que ahora le va todo bien bonito sufrió en la vida anterior. Y tratan de explicar todo. Pero ustedes saben que si ustedes van a la India o a cualquiera de los países hindús y ven a un pordiosero enfermo en la calle, ustedes no se pueden acercar ni tocarlo ni ayudarlo, porque se están metiendo en la ley del karma. Dios lo trajo a este mundo para que muriera. ¡Muere, perro, muere! ¡Eso te toca! Eso es lo que cree el hinduismo. Por supuesto, cuando vienen grupos como el Hare Krishna, no dicen nada de esto, o el Kuru Maharaji y todos los grupos parecidos. No cuentan esta etapa del hinduismo. Las divisiones son tan marcadas que hay un grupo de personas que se le conoce como los parias. Ellos han nacido para ser la escoria del mundo. Y la gente los maltrata, abusa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han nacido para ser abusados. El cristianismo, con unos valores completamente diferentes, son los que traen esto al mundo. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras han sido mejores que las primeras. El juicio de Dios, cuando Dios obra, el juicio de Dios es formativo. La disciplina moldea. Si un padre tiene a un hijo y realmente ama a ese hijo, lo va a disciplinar si el niño está haciendo algo malo, ¿sí o no? ¿Cuándo es que uno no tiene cuidado con un niño? Cuando no es su hijo. Cuando uno tiene, es un animalito. Yo conozco muchos niños que son como animalitos. Realmente el padre que ama a su hijo lo disciplina por amor. La disciplina es la mejor formación que puede existir en la vida de cualquier persona. No me malinterpreten. Castigo y disciplina no es lo mismo. Castigo es hacer algo muchas veces motivado por rencor. El castigo normalmente es degenerativo, destructivo, mientras que la disciplina es constructiva, formativa. Uno disciplina a quien realmente ama. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Dios a quien ama disciplina. Porque cada vez que alguno de nosotros hemos salido del camino, ¡fua! ¡Auch! Gracias, Señor. Y le damos gracias a Dios porque nos vuelve al camino. Había una niña que le decía a su mamá, a su papá: ay, ¿yo qué no haría por comer helado todo el día? Yo comería helado en el desayuno, comería helado en el almuerzo, helado en la comida. Todos los días me la pasaría comiendo helado. Pero hijita, le dice su mamá, entiende que si tú comes helado todos los días, te va a caer mal. Y yo soy tu madre. Yo sé que necesitas proteínas, que necesitas carbohidratos, que necesitas algunos tipos diferentes de alimentos. No, yo quiero comer helado, yo quiero comer helado. Y el papá y la mamá se miran, se hacen un guiño, dicen: muy bien, a partir de mañana vas a comer helado todo el día. Helado de desayuno, helado de almuerzo y helado de comida. Y la niña, ¡yeah! ¡Wow! ¡Qué feliz! A las 5:30 de la mañana ya estaba despierta. A las 6 ya estaba sentada en la mesa porque quería cocinar helado. Así que le dieron su buen plato de helado. Conviene desayuno helado. En el almuerzo, todos tenían su plato de comida. Y ya le pusieron una fuente de helado. Y ya, ¡boom! Se devoró la fuente de helado feliz. En la noche, todos tenían comida. Y ya le dieron su fuente de helado ya. empezó a oler la comida, no hay más, está bien, estoy feliz con mi lado. Y se comió ese lado. Al día siguiente, en el desayuno, mamita, ¿puedo tomar un vaso de leche caliente? ¡No! ¡Helado para ti! ¿Tú quieres helado? ¡Helado vas a tomar! En el almuerzo hicieron su plato favorito. Supongamos, hamburguesa con papas fritas. Y ella quiso agarrar una papita frita y cuando la estaba por meter a la boca a su papá, suelta, tú vas a comer helado. Tú sabes lo que es mejor para ti, vas a almorzar helado. Y en la noche, todos unos, un bistec jugoso, todo, la comida ahí, y su helado, y ella se puso sus manitos en la cara y dijo, ay, si tan solo les hubiera hecho caso, usted está en lo que es mejor para mí. Y eso, de eso precisamente se trata. Una niña no puede decidir qué es lo que va a comer. Yo conozco el caso de una familia, un padre tenía varios, 3, 4 hijos, y enviudó. Así que a la niña mayor le hicieron que se encargara de las compras. Y en algunas películas han pasado casos parecidos. ¿Y en qué gastaba la niña el dinero en las compras? Chocolates, caramelos, chicles, toffee, chupetes. A la semana la niña estaba desnutrida. Estaban pésimamente mal alimentados. Un niño no sabe qué es lo mejor para él. Pero un padre sí. Un padre, porque ama a su hijo, le dice, no te puedo dejar que camines de esa forma porque te vas a destruir. ¿Quién? ¿Qué padre le da a su hijo de 13 años un revólver cargado para que juegue? ¿Están locos? ¿Se va a volar los sesos? O darle a un niño de 15 años, o un muchacho de 15 años, un carro y decirle, juerguéate toda la noche con tus amigos. Si hace eso, lo que tiene que comprar primero es la lápida y su lugar en su ataúd, su lugar de entierro en Jardines de la Paz. Porque obviamente no puede hacer eso. Eso es lo que ocurre. La indisciplina destruye. La indisciplina destruye. La disciplina construye. Yo recuerdo hace muchos años, unos años atrás, que Giovanni, el hermano de Mingo, me llama y me dice, Lucho, ¿te acuerdas de Pati? ¿Pati? Sí, estuvo el domingo en el grupo. Ah, sí me acuerdo, Pati Larcón, sí. Ha muerto. Y la están velando en tal parroquia. Y esta era una chica que amaba a Dios con todo su corazón. Era una chica que leía la Biblia, que oraba. La noche en la que ella muere, llegaba de la universidad, estudiaba arquitectura, y el micro dejaba en esta parte de Corpa donde hay una panadería, pastelería, casaza, y de ahí se iban caminando unas 5, 6, 7 cuadras, no sé, hasta su casa, y ella con este muchacho siempre iban juntos. Pero en cosas del destino, ese día el muchacho que siempre caminaba juntos le dice, uy, están pasando acá en el televisor, en la panadería, el partido de fútbol de la Copa Libertadores, me quedo a verlo. Quédate conmigo, vamos juntos. No, tengo que irme, le dijo ella. Pero espérate, vamos juntos. No, yo me voy porque estoy muy tarde. Ah, bueno. El muchacho terminó de ver el partido, llegó a su casa y a la medianoche la mamá de la chica lo llama y le dice, ¿sabes qué ha sido de Pati? Señora, exactamente a las 9:45 se despidió de mí y se fue a su casa. Debió haber llegado a las 10 a más tardar. No ha llegado. Algo le ha pasado. Era la época de los secuestros, del sendero luminoso, de los apagones. Hasta creyeron, porque su padre trabajaba en publicidad, que ella había sido secuestrada. Sacaron avisos en la televisión, me acuerdo, en los noticieros al día, en la radio, en los medios de comunicación. Y la mamá del amigo, muy mortificada porque la conocía Pati, dijo, si ella se despidió de mi hijo acá y no llegó a su casa, el cadáver de ella tiene que estar en algún lugar en esas cuadras. Y fue donde los jardineros que cuidan ahí de esas avenidas amplias en Corpa, con parques y jardines, y dicen, por favor, ustedes que conocen estos lugares, podrían buscar y ver si encuentran el cadáver de la muchacha. Y así fue. Unos jardineros la encontraron en esas pequeñas subestaciones que hay, semisubterráneas, que ustedes pueden ver en alguno de los parques, donde hay bombas de agua, de luz. En esas escaleritas encontraron el cadáver de ella. Recuerdo que vamos al velorio y yo estaba con unos sentimientos completamente encontrados. Encontrados porque no podía entender cómo alguien que amaba a Dios le podía pasar eso. Y si alguien me hubiera dicho que dijera unas palabras, ¡agarren al asesino y sáquenle los ojos! Porque yo hubiera hablado en ese momento con la ira de no poder entender algo, es decir, ante la desgracia, ante el dolor, ante la brutalidad de una muerte así, uno se queda perplejo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Estamos en el velorio cuando se acerca la policía de investigación y dice, por favor, pueden salir, que tenemos que revisar algo que hemos olvidado revisar en el cadáver. Y todo el mundo en el velorio dice, ustedes están locos, lárguense, ya déjenla en paz, ya sufrió demasiado, váyanse. Y el policía dice, es que las personalidades psicópatas suelen volver al lugar del crimen y hemos encontrado a un hombre saliendo del lugar donde fue hallado el cadáver. Tiene marcas de rasguños en la espalda, queremos ver si en las uñas tiene ella evidencia que quiere epitelear grupo sanguíneo, con lo cual podemos probar que este hombre es el asesino. Bueno, ¿quién resultó ser el asesino? Resultó ser un amiguito del barrio de ella, un niñito con el que ella creció juntos. Solamente cuando llegó a la adolescencia, mal aconsejado, optó por el mundo de las drogas. Y tras engaño, mentira, engaño y mentira, engaño y mentira, llegó un momento que el padre, cansado, lo bota de la casa. Y la mamá, no entendiendo bien el amor, en vez de tomar una medida disciplinaria con el hijo, lo apañó. Y cuando el hijo estaba, ya llegaba drogado de amanecida y se quedaba afuera de la casa, cuando el padre se iba a trabajar, la mamá le abría la puerta, ven, ven, hijito, ven. El hijito se bañaba, comía, se acostaba, y cuando el padre llegaba del trabajo, esto a las 5:30, 6 de la tarde, el hijo se escondía, el padre entraba, salía por la puerta falsa y la mamá le daba plata. La madre dirá, era mi hijo, yo tenía que hacer algo con mi hijo. Pero, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella ayudó a su hijo a salir adelante, lo destruyó, y no solamente lo destruyó a él, sino destruyó otras vidas. ¿Por qué no tomamos la medida correctiva cuando es necesaria? Dios, porque nos ama, nos disciplina, por amor, porque sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Ustedes creen que hay momentos en nuestra vida en los que nos damos cuenta que es lo mejor para nosotros? No. Por eso necesitamos el consejo de alguien. ¿Y quién más? De ese Dios que nos ama. Y volviendo acá otra vez a la iglesia de Tiátira, dice, tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Y cuáles son? Que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero tengo contra ti Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? ¿A quién representa Jezabel? ¿Qué tipifica Jezabel? Jezabel fue la esposa de un rey de Israel. ¿Cuál fue el nombre del rey de Israel? Acab. Un rey muy blando, que se enamoró de una mujer hermosa, hermosa, guapísima, pagana. Y esta mujer lo que hizo fue que todo el pueblo de Israel se volviera contra Dios. Ella introdujo el paganismo en la iglesia. Y lo que acá nos está dando a entender el mensaje de la iglesia de Tiátira es que se ha introducido dentro de la iglesia el paganismo en forma descarada y se acepta como cristianismo. Por decir, voy a decir algo que muchos de ustedes se van a asombrar, no quiero reventarles sus globitos de creencias, por favor, pero voy a explicarles una fiesta que nosotros celebramos que no tiene un origen cristiano sino netamente pagano. Es la fiesta del 25 de diciembre. Jesucristo no nació un 25 de diciembre, imposible. ¿Por qué? El mes de diciembre en el hemisferio norte, ¿qué estación es? Invierno, frío, mucho frío. ¿En qué época del año era que los pastores salían con sus rebaños en la noche, sin ningún temor de de que el frío, la helada de la noche los matara. Verano, primavera, otoño. Fíjense todo el amplio rango. Israel en el hemisferio norte, diciembre, invierno. Todos los pastores y ovejas pasaban la noche en lugares, en corrales especiales. Juan es muy detallado cuando nos habla de cómo el pastor se pone en la puerta para cuidar a sus ovejas. El asalariado no. Y el 25 de diciembre no nació Jesús. Jesús nació cualquier día, cualquier mes, menos los meses de noviembre a febrero. ¿Y por qué es que celebramos el 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre se celebraba la fiesta pagana de Saturnalia, que era el día más corto del año. Como es invierno, el 25 de diciembre, para los que saben un poco de astronomía, se conoce como el solsticio de invierno, cuando la Tierra está más lejos que del Sol. Y en invierno hace que sea el día más corto del año. Y hace el día más corto del año, celebraban fiestas en las cuales ponían velas, luces, adornaban árboles y se intercambiaban entre unos y otros regalos con la esperanza que el día siguiente no iba a ser un día corto, sino que otra vez los días iban a empezar a alargarse. Y todos con velas iban a ayudar al dios Sol a que tomara fuerzas y alumbrara como lo solía alumbrar días anteriores. Este es el origen del 25 de diciembre. ¿Y qué es lo que ocurre? Es en estos años cuando dice, uy, ¿y qué hacemos? Si todo el mundo, recuerden, en el 313 toda la multitud se ha vuelto cristiana con Constantino, llegamos al año 600 y están celebrando las fiestas paganas. ¿Qué hacemos? Pues no le podemos quitar la fiesta pagana. ¿Qué hacemos? Cambiémosle de nombre. 25 de diciembre, el día que nace Jesús, Navidad. Y listo, pum, se le puso el nombre. ¿Es malo que la iglesia cristiana celebre el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús? Ni bueno ni malo. En ningún lugar de la Biblia dice que celebremos el 25 de diciembre. La iglesia celebra el día de Jesús todos los días del año. Todos los días del día de Jesús. Ahora, que nos unamos a esa festividad impuesta arbitrariamente, ¿tiene algo de malo? La Biblia dice que muchas de estas cosas es por motivo de conciencia. Yo no creo. Más bien, yo aprovecho, gente, que se reúne toda la familia y toda la gente para aprovechar este día y decir un momentito: la Navidad no es intercambio de regalos. La Navidad es el nacimiento de Jesús, y para mí es una oportunidad de predicar. La Pascua Florida, ¿cuándo se celebra la Pascua Florida? Los huevos de chocolate. Abril, ¿no? Porque es Semana Santa, ¿no? Pascua Florida. Los huevos de chocolate, que en los Estados Unidos y en otros países, acá en algunos lugares, se acostumbran a esconder huevos. Salen los niños a recoger los huevos. Bueno, esa Pascua Florida no era otra cosa que la fiesta de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nimrod fue el primer poderoso que existió en la Tierra. ¿Qué fue lo que Nimrod construyó? Una torre. ¿Con qué intención? De llegar al cielo para mostrarle a Dios que él era más grande que Dios. Ahí es donde Dios confunde sus lenguas y va a haber confusión de lenguas. Y Nimrod, dice la tradición pagana, que los cocodrilos en el río Nilo sacaron un huevo pintado de muchos colores con su hocico. Y el huevo lo empujaron a la orilla y muchos conejos vinieron y empollaron calentaron el huevo. Y del huevo nació Nimrod. El conejo representa fertilidad. Y el mundo pagano celebraba la fiesta, nosotros llamamos Semana Santa, Pascua o Pascua Florida, la celebraban con la fiesta de la fertilidad, en la cual se celebraba haciendo orgías y tomando mucho. Y muchas de estas cosas poco a poco han sido adoptadas. Increíblemente, en este periodo, en vez de adoptarse las fiestas bíblicas, qué bueno hubiera sido celebrar la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Pentecostés, o las fiestas que tenía Israel. ¿Por qué no celebrar la fiesta del Antiguo Testamento? Sin embargo, se optó por las fiestas paganas, cambiándoles de nombre. Otro de los grandes acontecimientos que ocurre en esta época es que es en esta época, en la Edad Media, en la que se prohíbe la lectura de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros han oído hablar a nuestros padres o a nuestros abuelos, o inclusive nosotros, que se nos prohibía leer la Biblia? ¿Cierto? ¿No les han contado tus parientes mayores? Prohibido, era pecado, no se podía leer la Biblia. Se prohibía leer las Escrituras. Acá nos dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que Dios me ama, ¿no es cierto?
Sí.
Si Dios me ama y si yo hago algo malo, ¿qué tiene que hacer Dios? Me va a disciplinar. Entonces, si supongamos que agarrar este parante fuera pecado, yo agarro, veo ahí el parante, no lo debo de agarrar porque es pecado, y de repente lo agarro, Dios mío, perdón, no pasa nada. Perdón, Diosito. No, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Muchos toman este tiempo que Dios nos da, lo interpretamos como permisividad. Es decir, no hay ningún problema, yo creo que no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Fumar un tronchito, no tiene nada de malo. Porque yo fumo un tronchito y no pasó nada, es igual. Y yo creo que Dios creó las plantas, las naturalezas, así que los tronchitos yo los bendigo antes de fumármelos. Entonces, uno no puede aceptar esto de acá como este tiempo que Dios nos da para arrepentirnos, no lo interpretemos como permisividad. ¿Por qué? Porque después va a ser peor. Es decir, no digas, Dios no hace nada, puedo hacerlo. A pecar, que Dios no hace nada. No podemos decir eso. Dios es bueno. Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Y dice, ¿y qué pasa si es que no te arrepientes? Se arrojaré en la cama, en gran tribulación, a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Increíblemente, la palabra gran tribulación que se utiliza acá es la misma palabra griega que se utiliza para describir más adelante el período de la gran tribulación. Y aquí nos encontramos con una iglesia cristiana a la cual Dios le dice, si no te arrepientes, vas a pasar por la tribulación. Ajá, entonces con esto queremos decir que la iglesia pasa o no pasa por la tribulación. Es que tenemos que entender quiénes son la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Son la iglesia. Los que van, las personas que van a la iglesia, ¿son ellos la iglesia? Hay mucha gente que va a la iglesia y no forma parte de la iglesia de Dios. Esto es lo que nos quiere dar a entender. Hay mucha gente que se va a sorprender cuando el Señor venga por su iglesia y no se van a ir. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál va a ser la sorpresa? Esto precisamente. Estas personas no conocieron a Dios, no eran parte de la iglesia de Dios. Arrepiéntete, es lo que dice, arrepiéntete, busca a Dios. Así que muchas de las personas que estén en la iglesia de Tiátira, porque Tiátira representa iglesias de hoy día, hay muchas congregaciones en que hay mucha gente que se llama a ser cristianos y no lo son. El cristianismo no se hereda, el cristianismo viene de una relación con el Señor, una relación personal. Versículo 24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense acá que nos da algunas indicaciones. Dice, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Otra vez les digo que el paganismo se ha introducido en la iglesia. Hoy día hay mucha gente que idolatra pedazos, imágenes de madera o de piedra, y se ha metido en la iglesia muchas doctrinas que Dios aborrece. Pero sin embargo dice, hay un grupo de ustedes que no conocen lo que son las profundidades de Satanás. Es decir, siempre hay un remanente fiel. Siempre en la iglesia más muerta que esté, en la iglesia más pervertida, siempre hay alguien que ama a Dios con todo su corazón. Ustedes saben que por allá en Armenia, en las repúblicas soviéticas, hay iglesias ortodoxas rusas en la que el sacerdote o pastor aún sigue dando
el servicio de espaldas y cantado. Usted dirá, en medio de ese ostracismo y en esa antigüedad, en medio de todos los que están muertos, no creo que haya alguien que realmente conozca a Dios. No, solo Dios conoce los corazones. Nadie puede decir, los que están ahí, todos se van al infierno. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesús. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú conoces los corazones de los demás? Por eso nunca debemos de creer que somos los únicos absolutos, que tenemos toda la verdad. Es falso. Todos aquellos que aman a Dios pertenecen a Dios. Por eso es que yo no entiendo cuando alguien le prohíbe a otra persona, y nadie me pisa a esa iglesia, nadie, porque ahí le enseñan como enseñamos nosotros. Y he escuchado en muchas oportunidades, en eventos de muchas iglesias juntas, he visto cómo algunos grupos se jactan y desprecian a otros grupos. El verdadero siervo de Dios nunca es altanero. El verdadero siervo de Dios es humilde. Cuando ustedes vean a alguien con altanería, van a ver que ese no es cristiano. Siempre hay un remanente. Fíjense, en medio del ostracismo de los años 600 a 1400, edad media, una sola iglesia había en esa época, la Iglesia Universal o Católica. Y en medio de esa corrupción que existió en esa época con los Borgia y muchos otros que no quiero ahorita entrar en detalles, hubieron hombres que amaron a Dios con todo su corazón. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Hermano Sol y Hermana Luna? ¿Quién no puede decir que San Francisco de Asís amaba a Dios con todo su corazón? ¿Y cómo lo amaba? ¿Y cómo estuvo después? ¿Pido dejarlo todo por amor a Dios? Dice, uy, es bueno, traigámoslo al monje acá para que vean que amamos a los pobres. Y le dan a San Francisco de Asís, bueno, el Papa te manda a llamar porque quiere tú que hablas y digas algo delante de todo el mundo en un sínodo que va a haber. Y le dan todo un documento a San Francisco de Asís que él tiene que leer. Y cuando San Francisco de Asís llega y ve el lujo, la opulencia, se ve en su cara la consternación que algo andaba mal. Y cuando le dan, toma, esto es lo que tienes que leer, él agarra eso y ni lo abre. Y cuando empieza a entrar dentro del edificio del Vaticano, y empieza a ver el lujo, la riqueza, y se ve cómo él llega, y está ahí en una allá adelante, unas escaleras alto, la tiara papal, el Papa con sus obispos y todo, y San Francisco llega allá abajo, cae de rodillas, agarra lo que le dio para leer, lo deja de lado. Y si ustedes han ido a ver esa película siendo cristianos, se van a dar cuenta de algo. Todo lo que sale de la boca de San Francisco de Asís desde su conversión es Biblia, pura Biblia. Y él empieza a hablar de ese pasaje del Sermón del Monte, cuando le dice, los lirios del campo, Salomón no se vistió con la majestuosidad con la que Dios viste los lirios del campo, y empieza a hablar de la riqueza, empieza a hablar de eso. En medio de esta película ocurre algo que es un evento muy que ha quedado en la tradición, que a muchos se les escapa. Es, se ve en medio de la película cuando San Francisco de Asís está declamando el Sermón del Monte, porque versículo tras versículo tras versículo tras versículo tras versículo, se ve que el Papa Gregorio se le ve que se le enfoca la mano, que la tiene así, y de repente levanta la mano. Y muchas personas que no han leído historia no saben de qué se trata. Él era hemipléjico. De alguna forma, mientras San Francisco así está hablando la palabra de Dios, algo ocurre con ese Papa. Entonces, con esto quiero decirle que en medio de la opulencia, en medio de la corrupción, Dios siempre tiene un pueblo que lo ama y que lo busque y lo busca. Siempre hay gente sincera. Así que seamos cautos cuando nos echemos a juzgar a otros. Después nos habla y nos dice que reinaremos con Jesús. Yo le daré autoridad sobre las naciones. La Biblia en Apocalipsis nos habla de un reino literal de Jesucristo de 1000 años. Jesús va a vivir en la tierra por 1000 años y va a gobernar. Y nosotros, su iglesia, vamos a cogobernar con Él. Eso es lo que la Biblia dice. Y acá nos dice, al que venciere, al que sea fiel, gobernará
con Jesús sobre las naciones, dice con vara de hierro. Otra vez la vara de hierro, ¿qué significa? Disciplina, pero disciplina correctiva, disciplina de amor. El barro que se quiebra. Dice, le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana no significa otra cosa que el anuncio de un nuevo día, el anuncio de una nueva era, pero no la nueva era que esperan los del movimiento de la nueva era, que dice que ya a fin de siglo dejamos Piscis para ponernos bajo la constelación de Acuario y estamos en la era de Acuario, de la paz universal. No, vamos a entrar a una nueva era que la Biblia le llama el milenio. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, capacidad de ser enseñados. Y en los próximos 6 versículos, el mensaje a Sardis, capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, Sardis. ¿Qué significa en el griego la palabra Sardis? Significa remanente. Así que la iglesia de Sardis la ubicamos entre los años 1400 al 1700. Y es la iglesia de la reforma, la iglesia de los cambios, época de muchos cambios. Sin embargo, también es época de enfriamiento. A la iglesia de Sardis es una iglesia a la cual el Señor no tiene nada bueno que decirle. Todo lo que le dice es condenación. Y es esta la época en que ocurre el gran despertamiento o reforma protestante en Europa. Sin embargo, no tiene nada bueno que decir. El que tiene los 7 espíritus, ¿cómo? ¿Cuántos espíritus son? ¿Uno o 7? Si son 7 más el Padre y el Hijo, 7, 8, 9. Entonces tenemos una deidad. No. En Isaías 11:2 nos habla de los atributos del Espíritu Santo y nos menciona cada uno de estos atributos. El número 7 indica perfección, completo, y se refiere a la obra completa del Espíritu Santo. Las 7 estrellas, ¿quiénes eran las estrellas? Los mensajeros. Y fíjense, otra vez como en las 7 iglesias, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Vives en apariencia, pero realmente es una iglesia muerta. Hoy día existe mucha gente que aparentemente muestra ser muy piadosa, muy buena, muy cristiana, pero eso es externo, no es interno, y solamente Dios conoce el corazón. Dice, a que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ustedes saben que en la actualidad la iglesia protestante europea es una iglesia muerta, ¿sabían eso? Vayan a Europa, lo que ocurre en Europa es triste. Las iglesias son iglesias estatales. En Inglaterra, la iglesia anglicana. En Alemania, la iglesia luterana. En Francia, la iglesia calvinista. Y estas iglesias han tomado cuerpo, unas se han vuelto en iglesias estatales, pues son iglesias completamente muertas. La reforma no fue suficiente. La reforma en los años de 1400 a 1700 se llama reforma porque Martín Lutero descubre algo en el libro de Romanos que contradecía la doctrina de la iglesia hasta ese entonces. ¿Qué descubre Martín Lutero en Romanos? La fe es por obras. No, la fe es la salvación es por fe. La salvación es por fe. Y eso es lo que él descubre. Descubre que la salvación es por fe. Y hasta ese entonces se le había enseñado a la gente que la salvación era por obras. ¿Qué significaba eso? Tienes que ganarte tu entrada al cielo. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Entonces llegaba el marido que se había jorgueado toda la noche y obra buena. Llegaba a la casa y le daba plata a la mujer. Anda a comprarte ropa. Así equilibraba obras buenas con obras malas. A callar su conciencia. La Biblia no enseña eso. La salvación es por fe. Sin embargo, ellos se fueron al otro extremo de la insensibilidad social. Una de las cosas que se le ha achacado a la iglesia protestante es eso. No tiene el menor concepto de caridad por el prójimo. ¿Cómo es posible que se llama a Dios? No hay fruto. Y eso es lo que Santiago en su libro critica. Como les decía, no existe una sola palabra de aprobación. Todo es condenación. ¿Crees estar vivo y estás muerto? La iglesia anglicana. ¿Cuál fue el origen de la iglesia anglicana? Enrique VIII se quiso divorciar. Fue el Papa y le dijo, quiero que divorciarme. Y el Papa, ok, divórciate. Se divorció. Y después la esposa que tenía no le gustaba. Encontró una más guapa y se quiso divorciar. Le dijo, quiero divorciarme otra vez. Y el Papa, no te divorcies. Él, sí me divorcio, no te divorcias. Sí me divorcio, no te divorcias en la iglesia. No importa, hago la mía. Y eso fue lo que hizo. Separó a la iglesia, toda la iglesia cristiana que existía en ese entonces en Inglaterra, se convirtió en iglesia anglicana. ¿Y el sumo pontífice quién? El rey, Enrique VIII. Ese mañoso de sumo pontífice. Ustedes saben, y no sé con quién conversaba el otro día, que la iglesia europea es mantenida por el Estado. Es decir, si tú vives en Alemania y cuando llenas un censo te preguntan creencia religiosa, la mayoría de la gente pone ateo, agnóstico. ¿Por qué? Porque si dice que es creyente, le quitan 10% de su sueldo para apoyar a la iglesia estatal. Entonces, el que no quiere que le quiten ese 10%, ¿qué dice? Soy ateo. Y así se salva de no tener ese pago obligado por la iglesia estatal. Ustedes saben que menos del 1% de la población europea va a la iglesia. Menos del 1%. Y ahí incluye Italia, siendo un país predominantemente católico. Menos del 1% de la población europea va a la iglesia. No van. Hoy día vemos con asombro que la iglesia estatal europea ordena y caza homosexuales. Ordena lesbianas para que sean ministras, pastoras. ¿Y quién hace eso? La iglesia europea. Uno de los más grandes espiritistas de todos los tiempos que ha existido, un obispo anglicano, el obispo Pike. Murió su hijo y un espiritista le dice, tu hijo quiere hablar contigo, vamos. Y fue una sesión de espiritismo y el hijo le habló. Y el obispo Pike se volvió espiritista y metió a toda la iglesia anglicana de su época al espiritismo. En vez de tener servicio, tenían sesiones espiritistas. ¿Dónde creen ustedes que nace la alta crítica? ¿Qué cosa es la alta crítica? Un grupo de teólogos que han descubierto que la Biblia no sirve para nada. Y esta alta crítica pone en tela de juicio la Biblia, llena de fábulas, llena de contradicciones, un libro lleno de mitos, un libro al cual no hay que creer. ¿Dónde creen que nace la alta crítica? En Alemania, la iglesia luterana. Increíble. Esto es lo que tiene esta iglesia de Sardis, una iglesia que está muerta. Cuando los peregrinos salen de Europa, de Inglaterra, y van al nuevo continente descubierto, América, Norteamérica, los empujaba un ideal: librarse del yugo estatal y tener libertad de culto. Eso fue lo que lo motivó. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y Dios te dice hoy día, Lucho, Mingo, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. Y Señor, ¿qué está para morir? Mingo, antes tú orabas más. Ay Señor, pero tú estás muy ocupado. Afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Quién se puede parar perfecto delante de Dios? ¿Quién se puede parar ante la presencia de Dios? Nadie, imposible, no podemos. Nadie se puede parar. Y dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La reforma no fue completa. La reforma no corrigió totalmente el error. Lutero se levanta contra la venta de indulgencias.
un millonario, un hombre adinerado, se acercaba a un sacerdote y le decía: quiero sacarle la vuelta a mi mujer, pero quiero la bendición de Dios. Muy bien, acá te vende una indulgencia, $300, perfecto. Ok, esta indulgencia te permite fornicar 2 veces a la semana por 1 mes. ¡Gracias! Y uno iba a fornicar con la bendición de Dios. Esa era la venta de indulgencias. Eso fue lo que Lutero clavó en sus tesis en la catedral de Wurzburgo. Eso fue, era sus tesis. Una de esas era esto, contra la venta de indulgencias. La historia de Martín Lutero. Lean los escritos de Martín Lutero y van a ver cómo se refiere a los judíos. Ellos mataron a Cristo, la maldición de Dios está sobre ellos, hay que confiscarle sus bienes. Y habían desequilibrios muy raros. Es decir, nadie se queda libre. Cuando el Señor habla a las 7 iglesias, dispara por igual a la iglesia católica, a la iglesia protestante, a todos, porque Dios no hace división. Es el hombre el que divide, no Dios. Hay buena doctrina en la iglesia protestante, pero pobre resultado. Escuchaba un testimonio que una vez un pastor y una monja en un retiro ecuménico, hay unos campamentos que se llaman Sello Oración, en que la mitad de los que asisten son católicos, la otra mitad son evangélicos y pasan un fin de semana juntos. Y en uno de esos campamentos había un pastor y una monja, y el pastor se fue contra la monja: si tú realmente amas a Dios, eres una idólatra, que esto, y le empezó a sacar con la Biblia todos los grandes errores que cometía el catolicismo. Y había una persona que miraba al pastor que la destrozaba, la monja, y la monjita que sonreía. Y esta mujer se le acerca al pastor y dice: pastor, su doctrina es impecable, pero su espíritu apesta. Como diciendo, ¿de qué sirve toda la verdad que tiene si en su corazón hay la mínima pizca de compasión, de amor? Yo creo que la aplicación personal de este versículo, ser vigilante, no es otra cosa que tenemos que revisar nuestro andar con Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cae en cuenta lo que has recibido de Dios. Cae en cuenta lo que Dios te ha dado. Los hijos que tienes, te los dio Dios. Los bienes que tienes, te los dio Dios. La salud que tienes, te lo dio Dios. Cae en cuenta de lo que Dios te ha dado. Porque somos tan engreídos. Estamos preocupados de lo que nos falta. No tengo esto, no tengo el otro, nadie me quiere, qué desgraciado soy, mi papá me odia. Y estamos pensando en las cosas que nos faltan cuando adolecemos y no nos damos cuenta de lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios que tiene salud. Dale gracias a Dios por eso. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que se quedaron cuadraplégicas a muy temprana edad? Dios te cuida y te protege. Levanten la mano todos nosotros que alguna vez estuvimos cerca de la muerte. A ver, levanten la mano. Ya esté en la playa, que una ola lo revolcó, un accidente automovilístico, un carro que prendió en último momento. Todos, en algún momento hemos estado al borde de la muerte. ¿Por qué no fue el impacto un poco más allá o el tiempo un poco más prolongado como para dejarte lisiado? ¿Por qué? ¿Y saben qué? Yo voy a decir algo que muchos de ustedes se van a escandalizar. Dios, por amor, muchas veces, por nuestra terquedad, nosotros mismos nos llevamos a un extremo tal que si no caemos fondo, no nos damos cuenta. ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué esperar que pase lo peor? Dios no quiere eso. Sin embargo, eso es lo que vamos a recibir. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjense,
Acá cuando nos habla, a mí me gusta mucho este versículo, porque dice que siempre hay un remanente, un grupo de personas que son fieles. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué significa la vestidura blanca? Santidad, pureza. Vean lo que sigue. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Quiero que escuchen bien cómo dice, ¿eh? No dice, al que venciere, se tendrá que vestir con vestiduras blancas. Sino dice, será vestido. ¿Cuál es la implicación? ¿A quién le compete eso? ¡A Dios! ¿Tú te puedes vestir de blanco? ¿Tú puedes hacerte blanco, puro y perfecto ante Dios? ¡No! ¿Quién lo hace? Dios. ¿Y qué es lo que demanda Dios de ti? ¡Ah! ¿Tienes que ser perfecto? ¡No! Nunca vamos a ser perfectos. Dios demanda un corazón sincero, eso es todo. Dios mío, qué basura, qué mal me siento cuando te fallo. Al corazón contrito y humillado, es aquel al que Dios escucha, ama y está dispuesto a ayudar. Eso es lo único que Dios espera, ¿saben? Yo llegaré a la presencia de Dios y estaré con vestidura blanca. Y la cochinadita que había en las vestiduras, ¿qué pasó? ¡Pum! Desapareció. Porque es Dios el que me viste de blanco. No dice que nos tendremos que vestir, sino que seremos vestidos. Adán y Eva, ¿cómo trataron de cubrir su pecado? Se hicieron delantales con hojas de parra. ¿Dios aceptó sus delantales? No. ¿Qué les dio Dios? Túnicas de animales. Tuvieron que haber los primeros animales sacrificados para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Jesús fue el que derramó su sangre por nosotros. Y para acabar, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de la vida, dos opciones, dos interpretaciones. Una de ellas dice, todos los nombres de nosotros, apenas nacemos, están escritos en el libro de la vida. Al final, en el tiempo en que dejemos este tabernáculo, este cuerpo, se verá cuál fue nuestra actitud. Si recibimos o rechazamos a Jesús. Si recibimos a Jesús, dicen que el nombre permanecerá. Pero si rechazamos a Jesús, nuestro nombre será borrado. Otra interpretación. Solo los nombres de aquellos que conocen a Dios y son salvos es escrito en el libro de la vida. Pero si uno cae, se borra el nombre. Esa es la postura arminiana. Personalmente, me voy por la primera. No creo que yo hoy día tenga la vida eterna. ¿Qué significa tener la vida eterna? Traten de parametrar eternidad. Si yo tengo la vida eterna, ¿puedo mañana no tenerla? Si yo ya tengo la vida eterna, ¿puedo no tenerla después? Imposible. Eso es imposible. El que tiene a Dios en su corazón es salvo y es salvo para siempre. Pero no dice la Biblia que el que persevera hasta el fin no será salvo. Son las dos posiciones. Uno dice, no, uno tiene que perseverar. Entonces, tú caes, pecas, ajá, te condenaste. Tienes que ir reconvirtiéndote toda tu vida. Yo no creo que sea así. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que salvo para siempre si permanezco con Jesús. Si permanezco con Jesús, ¿qué me preocupo? ¿Qué me preocupo? Dios me da la salvación. Eso es lo hermoso, eso es lo que tengo. Solo la seguridad la tengo en el Padre. Y dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. Es decir, ante un tribunal, Jesús confesará nuestro nombre. ¿Recuerdan ese versículo en Mateo 10, 32, 33 que dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante? Y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, ¿recuerdan? Eso es lo que dice. Yo siempre tuve esta imaginación florida en el que llegaba el juicio final. Toda la multitud celestial ahí, el gran trono blanco, en un pedestal, un ángel con un libro y el Señor Jesús parado. Y el Señor Jesús le decía al ángel, llama al que sigue, Lucho García de Lima, Perú. Lucho García de Lima, Perú. Y yo pasaba en la multitud, y yo pasaba entre el trono blanco, la multitud, que escuchaba yo. Y el Señor decía,
fíjate, al ángel le decía, si está su nombre escrito en el libro de la vida. Y yo en mi imaginación buscaba, veía al ángel, Lucho García, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo, ¿cómo que no está? Tiene que estar, yo te quiero buscar, tiene que estar, tiene que estar. ¿Cómo que no está? ¡Uy, señor! Acá lo encontré en el apéndice de último momento. Ahí, engrampado, hasta al final. Pero tienes que ver lo que este bandido ha hecho, ¿eh? A ver, tráigame el récord de Lucho García y un ángel teniendo un pergamino de cientos de kilómetros. ¡Uy, todo lo que este ha hecho! ¿Saben? No va a ser así. Esto es lo que yo me había imaginado. Mi pecado ya fue pagado. Yo acepté ese pago. ¿Qué significa? A muchos nos han dicho que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, en el cielo, con toda la multitud, se va a pasar una película. La película de la vida de Lucho García. Todo. Imagínense que están dando en el cine Alcázar, la vida de Reinaldo Prieto. Mayores de 18 años con documentos. ¡Todo! Todo lo que Reinaldo ha hecho, todo va a salir. Sus pensamientos, todo. Ahí estaríamos, ahí estaría Renzo en primera fila, estaríamos todos nosotros. Renzo, menor de edad, no puede entrar. Te salvaste, Reinaldo. Pero, gracias a Dios, la película de Reinaldo ha sido censurada. La sangre de Jesús ha cubierto todas las partes que no eran aptas para ser vistas. Hoy día la película de la vida de Reinaldo Prieto es apta para todos, con Bambi y Dumbo. Porque eso es lo que Dios hace. ¡Qué hermoso es el Señor! Esto es lo que el Señor hace para nosotros. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que significa esto? Disposición para ser enseñados. Vamos a orar. Padre Celestial, qué gozo, qué alegría descubrir, reconocer, ver y saber que no tenemos que hacer absolutamente nada que reconocer nuestra necesidad por ti, Señor. Nunca me podré haber vestido de blanco, pero Señor, tú me vestirás si venzo. ¿Y qué significa si venzo? Si la motivación de mi vida es vivir para ti. Oh Señor, esta es mi oración. Oh Señor, ese es mi clamor. Quiero vivir para ti, Señor.